5 minutos. Atención, el expresidente Álvaro Uribe irá a juicio. Estamos en esta transmisión de la noticia que se ha presentado después de una audiencia de más de 12 horas en la que la jueza 28 de conocimiento de Bogotá ha rechazado la petición que había hecho hace un año la fiscalía de precluir, es decir, de cerrar el caso contra el expresidente, pues el ente acusador había afirmado que no habían suficientes pruebas, pero esto no fue la decisión del juez. Esta decisión puede ser apelada y revisada por el Tribunal Superior de Bogotá. Entre los argumentos que presenta la jueza hay varios que es importante tener en cuenta para desestimar la preclusión del caso, como lo pedía la fiscalía. Están omisiones y las ausencias por no llamar a determinados testigos a declarar en medio del proceso. En específico habló de casos en los que la fiscalía no precisó los testimonios de alias Sinaid, Cadavid y el Poli, recluidos en la cárcel de Cómbita. También habló de las incongruencias en versiones presentadas en el caso de las cartas que envió el llamado Tuso Sierra, pues en ese punto dijo la fiscalía que no demostró que no se hubiera dado el delito de soborno. De otra parte, la fiscal señaló que el expresidente conocía de los ofrecimientos hechos por el abogado Diego Cadena a Carlos Enrique Vélez. Además, se pronunció sobre el posible soborno a la exfiscal Hilda Niño. Y en ese sentido, la juez cuestionó fuertemente los argumentos presentados por la fiscalía. Es importante recordar que el caso del expresidente pasó a manos de la fiscalía en el año 2020. Esto después de que la Corte Suprema de Justicia impusiera una medida de aseguramiento al expresidente tras determinar que sí hubo una posible obstrucción a la justicia. Ante este caso, Uribe en ese momento, recordarán ustedes, renunció a su cargo como senador de la República. La Corte perdió competencia y pasó entonces el proceso a manos de la Fiscalía, aunque se mantuvo en la etapa de imputado. Y hoy la juez lo que hace es darle validez a las acusaciones realizadas previamente por la Corte. Voy a iniciar Hora 20 hoy con los abogados Francisco Bernate y Juan Pablo Estrada. Una de las noticias que se esperaba después de 12 horas de audiencia, el llamado a juicio a un expresidente de la República de Colombia. Y quiero una primera aproximación de ustedes a esta decisión que toma hoy la jueza 28 de conocimiento en el caso del expresidente. ¿Cómo se entiende la decisión? ¿Cómo ven los argumentos de la fiscalía? ¿Qué vienen adelante? ¿Cuál es la lectura de este hecho en este momento del país? Abogado Francisco Bernate, buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de Caracol Radio de Hora 20, para mis dilectos y distinguidos compañeros de panel y, por supuesto, para toda nuestra audiencia. Primera impresión, Diana, qué importante, más de 25.000 personas en vivo y en directo viendo la audiencia. Aquí tenemos unos panelistas que hemos estado siguiendo la audiencia y que venimos informados. Esta maravilla de la justicia virtual se nos acaba el 4 de junio y el Congreso, oídos sordos, no han querido ni siquiera someter a debate el proyecto de ley. Entonces, esto dentro de dos meses no lo vamos a poder hacer, vamos a tener que tener a José Andrés con un celular colgado en palo quemado, sin carga, aguantando frío y reportando y nosotros medio enterándonos. Muy importante eso. En segundo lugar, la juez simplemente, yo que veo que ha dicho ella, pues que dos cosas fundamentales. Primero, que no se trata propiamente de un debate de una preclusión, que parecía más un juicio en la forma y en el fondo. Era un debate demasiado extenso, prolongado, que no es una preclusión, que es un debate de una o dos horas muy puntual. Y en segundo lugar, que la Corte Suprema de Justicia adelantó una investigación durante un tiempo. El proceso llega a manos del fiscal Jaimes, que no adelanta en criterio de la juez una labor investigativa exhaustiva, y en cuatro meses dice, pues aquí no veo nada, y desmonta todo lo que había hecho la Corte. ¿Qué implica esta decisión de la juez, Diana? Primero, que el proceso va al Tribunal de Bogotá, va a haber una apelación, y el Tribunal de Bogotá en menos de 3-4 meses decidirá si mantiene la preclusión o si mantiene la negativa a la preclusión, caso en el cual la fiscalía tendrá que designar otro fiscal que decida si acusa o hace una nueva solicitud de preclusión, y volvemos un poco a este ir y venir. O si por el contrario, el tribunal puede revocar esta decisión y terminar el caso por la vía de la preclusión. Pero te anticipo, Diana, el tribunal va a confirmar la decisión y será la fiscalía la que tendrá que tomar una decisión de qué va a hacer con este asunto.
Eso es importante. Sí, hay dos posibilidades. Si los abogados apelan la decisión que hoy toma la juez y esto va al tribunal, hay unos tiempos para que el tribunal determine máximos, porque usted habla de 3 o 4 meses, o esto se puede ir también a 1 año, 2 años, mientras el tribunal toma la decisión de decir que la juez tiene razón y mantiene la decisión, o definitivamente dice la juez no la tiene y esto se va nuevamente a la fiscalía.
Tronar de Bogotá es uno de los más eficientes del país y realmente pues esta es una decisión, claro, extensa, que habrá que oír, que habrá que, pero que relativamente, te voy a decir la verdad, no es muy difícil de tomar, ¿no? No es muy difícil por las dos razones que te he dado, y en ese contexto creo que, pues yo no conozco procesos en el tribunal que hayan durado más de un año en apelación, eso no pasa. Por eso un término de 3 o 4 meses es razonable, y desde ya te lo anticipo, no hay mucha posibilidad de que el tribunal revoque esta decisión, solía.
O sea, el tribunal diría entonces, en opinión suya, que la juez tiene razón al mandar a juicio al presidente, al expresidente Uribe, por el delito de soborno y fraude procesal en manipulación de testigos.
Digamos que no es que lo mande a juicio, sino que la preclusión que solicitó la Fiscalía General de la Nación no es viable. Y entonces,
o sea, el caso no se cierra, el caso continúa.
Continúa. Y pasa,
claro, pero esa continuación del caso, para que entiendan los oyentes, es que el expresidente va a juicio.
Puede ser, o puede llegar un nuevo fiscal que diga, no, yo me sostengo en que aquí no hay nada, lo argumento de forma diferente ante otro juez. Digamos que el que la juez 28, una de las mejores del país, que ha demostrado aquí su solvencia y ha dejado en alto el nombre de la rama judicial con una decisión también elaborada, compartámosla o no, su decisión es, esto no se da. Luego, no es que inevitablemente haya que enviarlo a juicio, no sucede eso.
Pero ahí hay una claridad importante entonces, y quisiera también que Estrada me diga si comparte esa opinión, porque la noticia lo que plantea es que el expresidente va a juicio frente a un delito que se le imputa. Lo que usted me está diciendo es que la juez lo que dice es que el caso no precluye, que el caso no se cierra, que el caso debe continuar, y que como debe continuar debe ser la fiscalía la que presente los argumentos, bien sea en el sentido de que es culpable o no es culpable del delito que se está investigando.
Con las buenas noches para la siempre nutrida audiencia de Hora 20, para Luis Fernando Poli y de luego al profesor Bernate, más penalista de esta mesa. Primero destacar lo que ya dijo Francisco, la valentía, la independencia de una juez como Carmen Elena Ortiz, que a pesar de las presiones mediáticas de todos los poderes mostró que en Colombia se tenía una rama judicial independiente, porque adoptó una decisión fundada. Que puede de nuevo no compartir la defensa y los simpatizantes del presidente Álvaro Uribe, pero que nadie puede cuestionar ni por ligera ni por apartada de derecho. Le llama duro la atención a la Fiscalía General de la Nación, que junto con la defensa de Álvaro Uribe es la gran derrotada del día de hoy, en la medida que, como era previsible, nadie entendía cómo el fiscal Gabriel Jaimes había en tan solo 4 meses considerado que no había elementos para continuar y para acusar al presidente Álvaro Uribe, y por el contrario para pedir una preclusión. El trabajo que había hecho la Corte Suprema de Justicia era muy serio, precisamente por eso el presidente Uribe, en un hecho político que hoy no podemos dejar de referir, después de haberle dicho al país en todos los tonos que él enfrentaba el juicio en la Corte, renunció a su curul para cambiar de investigador, y vino todo un debate acerca de técnico del nuevo decidido. La indagatoria que había rendido en la Corte Suprema se asimilaba a la imputación. En ese orden de ideas, lo que ha ocurrido hoy es que para la juez sigue habiendo una hipótesis viable de la comisión de un delito. Eso es lo que técnicamente pasó. Sigue creyendo que
entonces hay por eso me parece importante la claridad. En este momento la noticia no es que el presidente vaya a juicio. La noticia es que porque aquí habría una distancia.
No se accede a la preclusión.
Por eso.
No
hay una distancia entre rechazar la preclusión y que realmente sea culpable.
Claro, no. Es que ahora lo que viene en la etapa subsiguiente, la fiscalía debería entonces acusar, porque pues es lo que está quedando en evidencia. Si con lo que hay la juez considera que es suficiente. De hecho, hay un reproche fuerte a que la fiscalía, que tiene su deber fundamental en el nuevo sistema inquisitivo de nuevo los últimos 20 años, es que la fiscalía acusa y no tiene que andar buscando nada de lo favorable en principio. Le reprocha a la jueza, al fiscal Jaime, que dejó de oír testigos, que dejó de practicar pruebas que reforzarían esta hipótesis. Lo que dice Francisco con certeza es que podría volverse a intentar la preclusión, o sea, con otros argumentos y ante otro juez. Técnicamente eso es posible, pero pues lo que debería proceder es que se pusiera de cintura la fiscalía y revisara la tarea y presentara un escrito de acusación. Pero hoy la decisión valiente e independiente de la juez Carmen Elena Ortiz es la de negar por improcedentes y por no estar probados los argumentos que esgrimía la Fiscalía General de la Nación para precluir el proceso, es decir, para que no siguiera adelante por considerar que no había mérito. Y la gran conclusión de lo que yo pude oír, como dice Francisco, gracias a la virtualidad, es que para ella hay una hipótesis viable de que el presidente, el expresidente Álvaro Uribe, cometió los delitos de los que se le acusa.
Saludo a Poli Martínez, periodista, columnista, también a Luis Fernando Velasco, senador de la República. Muy buenas noches y gracias por estar en Hora 20 para analizar esta, la noticia que se produce a esta hora. Poli.
Buenas noches. Sí, yo, dado que tampoco soy experta penalista como los doctores, quería hacer la pregunta de qué tan sensato es que la Fiscalía, que ha hecho todo este proceso diciendo que no hay, que no ha lugar la imputación, si después va a ser un proceso de acusación, porque es que quién lo va a hacer. O sea, la línea lógica sería que la Fiscalía acuse, haga todo el sustento que estaba diciendo Juan Pablo, pero no veo, excepto la digamos el cambio de fiscal, cómo se haría ese proceso cuando la Fiscalía ha puesto todo a su servicio de que no sea así. ¿Cómo sucede?
Doctor Velasco.
Gracias, Diana, por la invitación. Saludo a Poli, a Juan Pablo y a Francisco, y obviamente a todos los oyentes que en este momento nos acompañan. En un panel con tan buenos penalistas, voy a tratar de hacer una explicación para que la entiendan muchos ciudadanos que no conocen los términos jurídicos. Le pido excusas a Juan Pablo y a Francisco y a ustedes, a ti, Diana, que dirige el panel, y a Poli.
A Francisco no más que el penalista.
Si utilizo unos términos
penal, entiendo, pero el penalista aquí es Francisco.
Pero además quiero contarle a los oyentes que estamos tratando de hablar con los abogados del expresidente Álvaro Uribe, pero nos explican ellos muy amablemente que mientras la audiencia continúe, ellos están imposible, ellos no pueden pasar al teléfono.
Claro, no pueden
pronunciarse
además,
sobre el tema.
Además, ya
no es prudente.
Uno no sabe. Puede pasar que la juez diga, a pesar de todo lo anterior, y cambia la cosa. Por eso.
No, pero ya indicó, ya viene la línea, Francisco, eso sí. Es más fácil que me le roben a mi Tolima los tres puntos que se ganó en Brasil. Eso está liquidado,
¿verdad? Bueno, a ver, voy a tratar de ubicar. Se inicia un proceso, la corte investiga, la corte tiene un procedimiento y un esquema de investigación para forados que es distinto al que tienen otros jueces para personas que no son aforados, y la propia corte para personas que no son aforados. Y entonces alguien dice, oiga, la corte dice, mire, yo tengo evidencias, voy a vincular al señor expresidente, porque creo que aquí hay dos delitos en los que él posiblemente es el autor de los delitos: soborno a testigos y fraude procesal. No es un delito, son dos delitos. Él renuncia a su condición de senador y por eso, por una definición entre otras cosas apoyada por la Corte Constitucional, pasa su caso a un sistema distinto. El sistema es el acusatorio y entonces piden precluir las investigaciones. ¿Qué es precluir?
Perdóname si utilizo un término. Está claro.
Mire, alguien revisa y dice, mire, yo no encuentro aquí delito, cierren eso, se acabó el proceso. Aquí no ha pasado nada. No es exactamente eso, pero para que la gente entienda. Y la juez dice, no, un momentico, yo estoy viendo aquí unos elementos que me llegan a pensar que es lo que ha estado diciendo en toda esta audiencia, de que sí ha pasado algo. De hecho, ya dijo muy clara, directamente, que en el caso de soborno a testigos sí ha pasado algo. O sea, sí hay elementos que llevan a pedir que no haya preclusión. En el caso de fraude procesal, entiendo que estamos esperando, yo tuve que conectarme aquí, no sé si ya se ha pronunciado.
Ya lo dijo, doctor sobre Velasco, la jueza negó la solicitud de preclusión y dijo que Álvaro Uribe debe ir a juicio. Precisamente esa es ya lo que ustedes están explicando es lo que sucede posterior a esto. Pero cuando la jueza niega la preclusión, la está negando, diciendo que el expresidente debe ir a juicio. Lo que pasa es que eso lo determinará entonces el tribunal después de la apelación y la fiscalía en la investigación. Eso queda clarísimo.
Exacto.
Ahora, aquí
exacto,
hay un hecho. Es hay un hecho jurídico y hay un hecho político, que es el que claro, necesitamos analizar en este momento. Para nuestra audiencia, hemos querido tener efectivamente a las personas cercanas al expresidente, a los abogados, que como todos sabemos no puede hablar en este momento, ni tampoco algunos de los exmagistrados a los que hemos llamado, porque quieren estudiar definitivamente lo que ha dicho la jueza. Llevan 12 horas de audiencia, donde la jueza ha dicho muchas cosas que sí están claras y que escuchamos todos, y son los cuestionamientos a la investigación de la fiscalía, y a lo que la fiscalía, dijo la jueza, no investigó. Ahora, que hay un derecho para el expresidente Uribe, existe ese derecho, y es el derecho a apelar esta decisión de la jueza, que irá al Tribunal Superior de Bogotá, que según dice el doctor Bernat es muy eficiente y debe tomar una decisión rápida. Esperemos que sí, porque este es un proceso muy grande. Incluso uno pensaría que entre el momento en que la corte, esto se va de la corte, llega a la fiscalía, ha pasado ¿cuánto? Más de un año. Más de un año estamos en este tema. Quisiera preguntarles cuál es el efecto de esta decisión a un mes de la primera vuelta presidencial, en lo político, digamos, entendiendo que el expresidente es una de las figuras con más peso en la política nacional. Poli.
Yo ahí me lanzo. Yo creo que hay que tener eso también en perspectiva con lo que estaba pasando con la JEP hoy. Mientras esto sucedía en la cancha
de eso de vamos la a hablar ahora, sí.
Sí, en Ocaña estaba sucediendo otro tema, fue muy impresionante también el cierre digital, pudimos asistir y eso es igualmente importante. Yo creo que le resta impulso políticamente al Centro Democrático a partir de la figura de Álvaro Uribe. Creo que sí trae un golpe político. Hemos venido en una serie de sucesos, tanto con los militares como en este caso con la JEP, que era un proceso que venía, en este caso también del expresidente Uribe, era otro proceso que se sabía que iba a salir por estos días. Entonces creo que ese cúmulo significa un golpe, realmente empiezan como las fichas a aparecer y a caer cada una en su sitio a mi juicio. Y creo que sí le trae claramente un golpe a, en este momento político, electoral, sí tiene un eco sobre las elecciones presidenciales que y va a exacerbar también los ánimos, ¿no? Eso también va a suceder.
Mire, aquí me está preguntando la audiencia y es muy importante aclararlo. Hay recursos que se pueden interponer, pero en este momento, según la decisión de la jueza, al decir que no se cierra el caso, o sea, que no acepta la preclusión solicitada por la Fiscalía, Álvaro Uribe va a juicio, sí o no. Doctor Bernate, vuelvo a contestar, no va a juicio, a menos que el Tribunal Superior de Bogotá tome la decisión de ratificar la posición de la jueza. De la jueza 28 hoy. Y entonces le diga a la Fiscalía...
¿Esa decisión por estar apelada?
No lo puede... Claro, mientras esté apelada no va a ir a juicio. Obviamente ahí hay un tiempo, pero una vez apelada, si la jueza ratifica si el tribunal ratifica la decisión del juez, de la jueza, obviamente sí irá a juicio previa acusación de la Fiscalía General de la Nación, si así lo determina. Esa
no
es la respuesta.
Nada que agregar, porque el único que acusa en Colombia
yo, la aquí fiscalía, la penalista soy la yo, doctor no, Bernate.
Sí, yo Bernate sin alumnos mañana en el Rosario, va a ir ya.
Listo, se la quedó
clarito. Bienvenido al Colegio de Abogados Penalistas.
Lo que ocurre sí es importante porque no es que estemos induciendo a error, es que la jueza lo que dice es no va a la preclusión y debe ir a juicio, pero será el tribunal el que lo determine.
Y la fiscalía, ¿quién acusa? El único que puede acusar es la fiscalía.
Ya, hay que decirlo también porque aquí Luis Fernando Velasco es un testigo vivo de lo que ocurre en este país a veces, y mantiene incólume la presunción de inocencia el expresidente Álvaro Uribe. Él no ha sido vencido en juicio, ¿no? Y hasta ahora pues ha tenido una condición.
Pero mantiene la presunción de inocencia, pero mantiene la calidad de imputado. Mantiene la presunción de inocencia, pero mantiene la calidad de imputado.
Es que la imputación es una expresión horrible, pero en última simplemente es: creemos que se cometió un delito y que usted pudo haber sido. Y vamos a investigarlo.
Muy bien. Con esta claridad.
Ahí no hay imputación. Ojo, ahí todavía no hay imputación.
Él tiene la calidad de imputado mientras está siendo investigado por el tema, doctor Velasco.
Pero Pero solo pierde la presunción de inocencia cuando es
cuando se ha acusado.
Claro, cuando se ha acusado.
Entonces aquí lo que hay, sin duda, efectivamente es una derrota para el expresidente en la medida, y para su defensa, en la medida en que la juez dice que no hay posibilidad de preclusión, pero ahora la juez le dice a la fiscalía, y para la fiscalía, exacto. Ahora, ¿cuál es el efecto político de la decisión en un momento como el que vive el país?
Pues yo creo que es una cosa muy importante, Diana, y es la siguiente. En su momento, cuando era la Corte Suprema de Justicia, hubo cuestionamientos, digamos, de parte de algún sector de la opinión respecto de la imparcialidad de la Corte, incluso de forma injusta se le cuestionó. Pero ¿quién puede decir algo de un juez de la República del talante y de la altura de la juez 28? Esto no puede ser una lectura política, debe ser una lectura de tipo jurídico, y en ese contexto creo que esto no va a tener un altísimo impacto político. Creo que la gente lo entiende como una decisión de la justicia. Si es importante que esto ni es una condena, ni es una acusación, es una decisión técnica, es decir, yo no veo esto, y por eso creo que no tiene tan fuerte impacto político como si hubiese sido algo parecido a como lo tuvo hace 2 años cuando el proceso estaba en otras instancias.
Yo discrepo parcialmente de Francisco, discrepo porque en medio de una campaña que está a 30 días de la primera vuelta, esto va a ser utilizado por unos y por otros. Lo que yo creo es que en las huestes de los juristas pura sangre generará indignación, vendrán las acusaciones de la justicia politizada, la justicia de la izquierda que le está sirviendo a un candidato de extrema izquierda, y de otra parte vendrán a decir que eso es lo que no podemos repetir, y desde luego que la derrota técnica, como lo ha señalado con precisión Francisco, de que la fiscalía no haya podido probar que no hay nada, y que por el contrario una juez de esa independencia, de ese carácter, haya dicho que hay una hipótesis investigativa viable que apunta que pudo el presidente Uribe cometer delitos, sí va a tener un hecho político, que no es quitarle respaldo, porque yo veo a Uribe hace rato en lo suyo, va, pero sí va a ser utilizada políticamente para victimizarse unos y para explotarla los otros. Yo discrepo de que no tenga el impacto. Seguramente si manejamos el lenguaje técnico, vemos que no hay el impacto de una acusación, una condena, pero obviamente en esta coyuntura, y como decía Poli, sumado lo de hoy de los militares en los falsos positivos, es un contexto bastante complejo.
Ahora, doctor Velasco, y se lo pregunto, me imagino que usted me responderá desde su ahora corazón petrista, pero o me lo va a negar, pero se lo tengo que preguntar. Haciendo nuevamente la pregunta, esta decisión de la jueza fortalece al expresidente Uribe bajo una retórica de víctima de la persecución judicial, o lo afecta por una decisión de encontrarlo al menos investigable y que el caso debe continuar.
A ver, Diana, yo comienzo diciendo que hay que mantener la presunción de inocencia. O sea, una persona a la cual además se le imputó unos delitos y luego se demostró que le han metido 10 falsos testigos, no puede salir a utilizar esta decisión pues para hacer un debate político. Pero si usted me pide un análisis, yo coincido con Poli y con Juan Pablo Estrada. ¿Sabe qué dijo la juez? La juez dijo ni más ni menos, le voy a leer concretamente: es posible afirmar razonablemente que Álvaro Uribe Vélez, en extenso sentido, intervino en los hechos motivos de investigación y no puede decirse que haya sido totalmente ajeno a él. Eso lo dijo la juez. Una frase de esas será utilizada por unos sectores afines, cercanos al señor expresidente, para ratificar la tesis de que está siendo perseguido por la justicia. Va a ser muy difícil quitarle esa narrativa. Pero también otros sectores saldrán a decir, miren lo que pasó. No solo prometió que iba a responder ante la Corte, sino que cuando fue ante los jueces, trató de tener un fiscal que le hiciera una investigación rápida, amigable, y no pudo desvirtuar las acusaciones que se le han hecho. Y eso evidentemente va a estar en el debate político. Decir que eso no va a estar en el debate político es desconocer la realidad que estamos viviendo.
Bueno, estará en el debate
político. Lo otro que, perdón, ya yo interrumpo. Ella en algún momento dice que se le han dado todas las garantías, que no se puede decir que el expresidente no ha contado con todos los procesos y con todas las instancias. Entonces yo creo que eso también es importante, puede leerse desde el aspecto puramente jurídico, pero será igualmente importante para el alegato político, ¿no? Porque si se le responde, se le dan todas las garantías y no funciona, digamos, la fiscalía fracasa en su proceso, pues eso avala la visión de unos o la eventual derrota de los otros, depende cómo se lea, desde qué espectro se lea.
Hago una pregunta acá para los abogados, y es, ¿de alguna manera volvemos como al comienzo en este proceso? O sea, ¿qué podría ocurrir? Porque estaríamos llegando al punto en el que estaba la Corte en el 2020, ¿o no?
Totalmente. La Corte en el 2020, bueno, salvo por una excepción que viene siendo trascendente, es que el proceso salió de la Corte con el expresidente y senador en detención domiciliaria, ¿no? Una medida de aseguramiento.
Vinculado.
En lo demás, es exactamente igual. Estamos exactamente igual. ¿Qué esperamos? Que la Fiscalía General de la Nación realice una investigación a fondo, que llegue a las conclusiones que tenga que llegar y que haga una argumentación, ya sea para acusar o para una nueva preclusión, que es una de las observaciones que hace la juez.
Ahora, eso no lo podrá hacer, supongo, el mismo fiscal que ha manejado el caso.
Una vez el tribunal decida, si le dan la preclusión, pues se acabó el caso, básicamente. Pero si no le dan la preclusión, pasa al siguiente en turno fiscal delegado ante la Corte Suprema, que va a ser plena de absoluta garantía. La fiscalía delegada ante la Corte es maravillosa, hay funcionarios muy buenos, y lo que llamaba la atención de la jueza es el proceso dura unos años en la Corte, tiene unas pruebas, 1.500 folios, y en 4 meses el señor dice, pues que aquí no hay nada. Yo lo que veo es que aquí no hubo una investigación a fondo. Es un llamado muy fuerte de atención que hace la juez, que es muy seria, muy rigurosa, y pero yo no creo.
Es muy dura, Francisco, con el fiscal Gabriel Ramón Jaimes, y era un tema que nos preguntábamos muchos, fue que le notó demasiado el afán de pedir una preclusión. La investigación no la había hecho un juez promiscuo municipal, la había hecho la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde precisamente iban los aforados porque era el máximo órgano, y luego en solo 4 meses de una revisión de ese expediente la fiscalía. Yo destaco acá también, hay que decirlo, acá hay también una victoria periodística muy importante, porque Daniel Coronel ha abanderado el que este asunto no se lograra pasar por alto para muchos, y un podcast muy famoso, Uribe Acorralado, él evidenció uno a una todas las situaciones que hacen que la juez, desde el punto de vista periodístico y de nuevo con pruebas, le mostró a la opinión pública cómo no iba a ser fácil que se diera esa preclusión. Ese es un trabajo que hoy cobra una importancia para los periodistas y que tiene que ser reconocido.
Señor Velasco, le pediría el favor si cierra su micrófono cuando estemos al aire para poder escuchar a los otros panelistas. Gracias.
Pero Juan Pablo, eso solo es posible porque todos los colombianos vimos la audiencia en vivo y en directo.
No, yo sigo con
esto. El 5 de junio. El 5 de junio.
Yo soy de justicia virtual también.
Estoy a puerta cerrada y aquí nadie va a poder hacer un escrutinio el 5 de junio.
Tengo una primera reacción, si me perdonan, del Centro Democrático. Está con nosotros Ciro Ramírez. Ciro, gracias por estar con nosotros esta noche en Hora 20. ¿Cuál es su reacción a esta decisión de la jueza?
Después que la fiscalía no encuentra una sola prueba. Lo mismo la Procuraduría General de la Nación. Y el ente acusador solicita la preclusión. La jueza toma una decisión que desconcierta la opinión que uno tiene sobre la justicia colombiana. Tristeza, desilusión, es lo que uno siente ante un caso político, un caso que lo conoció todos los colombianos y que no se ha encontrado una sola prueba.
Pues ahí está la posición de uno de los miembros del Centro Democrático sobre este tema. Mucho será lo que tendremos que discutir en adelante cuando tengamos otras voces y otras posiciones distintas a las de ustedes, frente a lo cual lo que prima en este programa es la argumentación de parte y parte y de poder mostrar y poner sobre el tapete las posiciones que nos irán diciendo cómo se va a mover el escenario político a partir de esta preclusión. Ya por lo pronto, con esta decisión, con esta posición de Ciro Ramírez, pues vemos un poco hacia dónde está pensando el Centro Democrático que ha funcionado la justicia en el caso del expresidente.